Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hoy en nuestro paseo diario por la historia nos toca una de muertos. Bueno, vaya chorrada acabo de decir, porque si hablamos de historia, en pasado, todos sus protagonistas estarán criando malvas, digo yo. Nieve, buenas tardes.
Bueno, todos fritos, fritos.
Sí. Pero hoy hablamos de unos muertos, de unos cementerios muy especiales. Los cementerios británicos en España, que hubo una época en la que florecieron como setas. Y es muy interesante explicar por qué. Venga, tú.
Pues sí, además no voy a demorar más esto porque dejamos unas miguitas
sí,
a mediados.
Sí, es que a mí me suena mucho.
Del pasado diciembre, el año pasado, ya ha llovido, sí, fíjate. Sí. Para contar el cómo y el porqué de los cementerios británicos en España. Estuvimos hablando del naufragio en Málaga, junto al puerto, de la fragata Ernestnau.
Sí,
Y en ese naufragio murieron 41 marineros alemanes y 12 malagueños que se lanzaron a ayudar. A los malagueños cristianos los enterraron en los cementerios católico-apostólico romano de Málaga. Pero como los católicos no aman mucho al prójimo y prohíben el enterramiento en sus cementerios de otros cristianos, a los 41 alemanes tuvieron que llevárselos al cementerio británico de Málaga.
¿Y eso?
Claro, que dirás, regardé la gilipullas.
Sí, claro.
Se tiran a salvar a personas e incluso pierden la vida por salvarlas, pero luego a esas personas que ya están muertas no las quieren al lado. Es muy tonto esto. Con pruebas como esta en la mano, yo, perdóname, pero sigo afirmando, sin riesgo a equivocarme, que las sectas religiosas estropean al ser humano.
Pero y otra cosa, además, no sé si tenemos el dato, pero a lo mejor había algún católico entre los marineros alemanes.
Pero eso no importa. Pues, sí. Lo que cuenta es que todos eran extranjeros.
Ah, bueno.
Claro, es que si eran extranjeros hay altas probabilidades de que fueran todos unos herejes. Y encima alemanes. Es cierto que en el norte de Europa la mayoría de cristianos son luteranos, calvinistas, anglicanos, protestantes en general. Pero podría ser que en el naufragio de la fragata alemana se diera una circunstancia paradójica, y es que ninguno de los muertos fuera católico, porque alguna fuente, fíjate, este es un detalle que he leído en varios sitios, alguna fuente señala que todos los marineros católicos habían desembarcado antes del naufragio para ir a misa a la Catedral de Málaga.
Puede ser.
Sí, pero esto, ¿qué lectura tiene esto? Pues una de dos. O que su Dios cristiano católico salvó de morir a los buenos que fueron a misa, pero decidió matar a los otros cristianos protestantes. Vamos. Hombre, perdóname, pero eso sería la decisión propia de un enfermo, porque es el mismo Dios que padece trastorno de identidad disociativo. Esto creo que lo llaman así los psiquiatras. La otra opción, y ahora ya sí me puedes llamar mal pensada, es que esto de la misa fuera un invento, porque había tal temporal en Málaga que dudo mucho que alguien pudiera desembarcar. ¿O sí? Yo no lo sé.
Porque una cosa, de no haber existido este cementerio británico en Málaga, ¿dónde habrían ido a parar los 41 alemanes pobres estos?
Pues a ver, a la zona de los castigados, de cualquier cementerio católico de Málaga, al corralito, que llamaban en algunos sitios, a la zona de los disidentes.
Corralito.
Sí, en un sitio lo llaman el corralito. Son lugares apartados en una esquina, en tierra sin bendecir, por el cura hechicero de turno. Ya existían estos corralitos en los cementerios católicos de Málaga en 1900, que fue el año del naufragio, pero entre enterrar a los 41 alemanes en un lugar de mala muerte, como rechazados, o enterrarlos en el cementerio británico, donde se pudiera rendir homenaje y erigir un monumento colectivo, como se erigió, pues hombre, había una gran diferencia. Y otro detalle, los británicos son protestantes anglicanos.
Sí, ¿y los alemanes?
Son otro tipo de protestantes, pueden ser luteranos, pueden ser calvinistas, pero bueno, los británicos no por ello no rechazaron a los alemanes, al contrario, los anglicanos les brindaron un entierro digno. Y pongo otro ejemplo, el poeta Jorge Guillén, miembro de la generación del 27, el que fue nuestro primer premio Cervantes, está enterrado en el cementerio inglés de Málaga.
¿Ah, sí?
Sí, él lo pidió así. Bueno. Él pidió, quiero que me entierren, vivía al lado y dijo, quiero, es un cementerio bonito por donde él paseaba y quiero que me entierren ahí porque vivió al lado, le gustaba. Pues dijeron, pues venga, para adentro. Uh-huh. Tampoco lo rechazaron por no ser un anglicano. Y ahí está además con su segunda esposa, con Irene, que era italiana, creo recordar, uh-huh, al margen de sectas religiosas. Bueno, simplemente enterrado y descansando de este mundo hipócrita y traidor.
Oye, y antes de que existiera el cementerio inglés de Málaga, y los corralitos para los rechazados de cementerios católicos, ¿los prójimos muertos de otras religiones dónde acababan?
Pues esto lo podría cantar Rosalía, malamente.
Malamente, malamente.
Malamente. Precisamente por ello España está salpicada de cementerios británicos, aunque muy poca gente se fije.
Este es el motivo.
Sí, sí.
Vale, vale.
Málaga y cementerio británico. En Málaga, en Bilbao, Madrid, Huelva, Tarragona.
¿Tarragona?
Sí, en Tarragona.
¿Hay un cementerio británico?
Sí, sí, sí. Ah. Y ha habido cementerios británicos en casi todas las provincias.
Toda la vida ahí, no me he enterado.
Sí, sí, sí. Casi había un cementerio inglés por provincia porque los guiris no querían que sus muertos acabaran como acababan, tirados de cualquier manera. Unos cementerios están ya muy abandonados, algunos han desaparecido, están perdidos. Otros ya están en manos de fundaciones o asociaciones que los mantienen a duras penas, porque aquí ha habido problemas diplomáticos y económicos. Mantener un cementerio es caro. Y ahora las circunstancias son otras y a Reino Unido ya no le sale a cuenta mantener eso. Eso es responsabilidad del gobierno británico. Así que mejor vamos a ir por partes y por orden con esto. Fue en 1831... cuando el mastuerzo Fernando VII,
que
hacía tiempo que no salía, este mastuerzo firmó la Real Orden por la que se autorizaba la construcción de cementerios especiales para súbditos británicos. Así sea, cementerios especiales. Porque los anglicanos literalmente no tenían dónde caerse muertos. Ni los anglicanos ni nadie que llevara otra marca que no fuera la católica. Quien luchó mucho para que los ingleses tuvieran sus propios cementerios en territorio español peninsular, y remarco peninsular, fue el primer cónsul británico, se llamaba William Mark. Llegó destinado a Málaga y cuando se enteró de que los británicos no tenían tierra donde enterrarse y sobre todo cuando se enteró de lo que los prójimos católicos hacían con los prójimos anglicanos, a este tío le dio un parraqué directamente.
Bueno, nos podemos poner en lo peor, ya lo sé, sí, pero bueno, por preguntar que no quede. ¿Exactamente cómo solucionaban los enterramientos anglicanos?
Pues mira, a los muertos anglicanos los enterraban de noche, en la playa y de pie. Aquello estaba muy feo, porque si a los pocos días de un entierro se metía un temporal de levante, fuerza 3-4, imagina, venían las olas, movían la arena y en fin, pues que afloraban los difuntos. Como además estaban enterrados en posición vertical, no se los llevaba el mar.
¡Ostras!
Claro, porque se quedaban pillados de medio cuerpo para abajo. O sea, esto es un bamboleo, bambolea. Aquello no era plan, ni mucho menos cuando a los muertos los dejaban en el monte al servicio de alimañas. Los que no eran católicos iban al monte. El cónsul William Mark consiguió el permiso del rey para crear el cementerio y se cameló al gobernador de Málaga para que le cediera un terreno cerca del castillo de Gibralfaro, en una ladera frente al mar, para poder enterrar decentemente a sus compatriotas. El primer inquilino del cementerio británico de Málaga fue, encima, uno asesinado por Fernando VII. ¿Anda? Fue precisamente Robert Boyd, era un joven irlandés que acabó fusilado junto a 47 más por Fernando VII por unirse a la causa liberal y constitucional del general Torrijos. Ah, entre los 47 que fusiló estaba este chaval. Y como este era un irlandés, aunque era irlandés, no era católico, era anglicano, pues claro, dicen, ¿dónde enterramos a este? Y ese fue el primer difunto en aquel mismo año que recibe el cementerio británico. Y también encontró hueco en aquel primer cementerio británico el propio cónsul, William Mark, y lo que quedó luego del hispanista Gerald Brennan, tras donar su cuerpo a la ciencia. Y allí también fue su mujer, la novelista Gamel Busley, y el citado vallisoletano Jorge Guillén, y bueno, y aquellos 41 marineros alemanes que murieron en el naufragio de 1900 y que son los que han propiciado toda esta historia.
Vaya historia, ¿no?
Sí, sí.
Has insistido antes en una cosa, en el que el de Málaga es el primer cementerio inglés de la península,
sí,
no de España.
No.
Entonces, ¿el primero dónde estuvo?
Pues En alguna, evidentemente, si no es en la península, tuvo que estar en alguna isla o en Ceuta o por Melilla.
¿Y dónde estuvo?
En Tenerife.
En Tenerife.
En Tenerife. Vale. Es bastante anterior al de Málaga, casi 100 años antes. Es de mediados del 18, pero habilitado sin reales órdenes ni tanto protocolo. Empezó siendo un cementerio protestante en general, lo hicieron los holandeses, que había muchos por aquel entonces por la isla, pero se utilizó como el cementerio a donde iban todos los rechazados por los cristianos católicos. Tanto los que morían en concubinato, como los suicidas, como los cristianos anglicanos, los cristianos luteranos, los cristianos calvinistas, pues ya ves, todos cristianos y todos a hostias.
Un montón.
Sí, sí, porque si es que hay cristianos, hay tropecientos mil, entonces están todos, yo no sé por qué se llevan tan mal, pero bueno. Y si las gentes de todas las religiones son así de intolerantes y malvadas con los muertos de los otros, pues ahora se entiende lo horrible que son con los vivos, evidentemente. He dicho antes que fue el Mastuerzo el que autorizó expresamente con una real orden en 1831 la creación de cementerios británicos. Pero cuando pudieron hacerse los primeros cementerios fue a raíz de la firma del Tratado de Utrecht, cuando Felipe V, el primer Borbón, el Pertur, regaló Gibraltar a los británicos a cambio de que lo respetaran en el trono.
Está bien recordar esas cosas.
Claro, es que fue Felipe V el que regaló Gibraltar, ¿no? Gibraltar español, no. Se vayan a Zarzuela a reclamarlo. Y otra exigencia de los firmantes fue que los protestantes dejaran de ser perseguidos en España, que los anglicanos, los calvinistas y los luteranos pudieran practicar también sus cosas, que lo tenían prohibidísimo. Como el Borbón lo firmó todo y cedió todo para pillar el cargo, una de las concesiones en aquel Tratado de Utrecht de 1713 fue la práctica de otras religiones. Pero ojo, de forma discreta, no de forma pública. Podían hacerlo, pero de puertas para adentro, sin que se notara. Y eso llevaba implícitamente la construcción de cementerios, también discretitos, en donde más lo necesitaban, porque había mucho trajín de guiris, holandeses y británicos sobre todo, eran Canarias.
Pues ya solo falta saber si siguen en activo los cementerios británicos en España.
Apenas, apenas. Son lugares, ya han quedado como los que se conservan, son lugares históricos y además son costosos de mantener. El mantenimiento de los británicos, de los cementerios británicos, era responsabilidad del gobierno del Reino Unido, pero tenían tantos por el mundo que les salía por un pico mantenerlos todos y se han empezado a lavar las manos. Los han ido abandonando. Por eso los pocos que sobreviven son gracias a esfuerzos privados. El de Málaga, por ejemplo, solo admite ya cenizas. El británico de Madrid, que se hacen unas visitas guiadas estupendas, ahí están, ahí se guardan grandes apellidos.
¿Dónde está el cementerio británico?
En Carabanchel.
En Carabanchel.
En Carabanchel. Al otro lado de la M30, al otro lado de donde estaba el antiguo Vicente Calderón,
sí,
al otro lado. Está prohibido poner símbolos anglicanos ni nada, es una cosa absolutamente absurda. Bueno, pues ahí se guardan grandes apellidos británicos, los Loewe, la familia de los Loewe, los gobiernos de los bolsos, pues están allí, ¿no? Hay diplomáticos. Y hay españoles que tenían prohibido enterrarse en los cementerios de Madrid, pero encontraron sitio en el británico. El cementerio inglés de Tenerife está en el puerto de la Cruz y allí se conoce, que es muy gracioso, allí conocemos la chercha. Tú tienes que preguntar allí, ¿dónde está la chercha?
¿Y qué es la chercha?
La chercha es un guanchismo. Es una palabra canaria adaptada de otra inglesa, es puro spanglish. Los cementerios ingleses en Inglaterra están pegados a las iglesias, ya lo sabemos, están en la yarda pegada a la churcho, están en la churchyard. Ah, y de tanto ir a los British y referirse a su cementerio en Tenerife como la Churchyard, pues la Churchyard derivó en Chercha, se quedó con Chercha. Este cementerio está activo todavía, aunque se usa muy poco y aunque parezca un oxímoron eso de cementerio activo. Bueno, pero si ahora se muere un guiri, lo suben a un avión y lo llevan a su pueblo, a no ser que se quiera quedar en Tenerife y además ya no se le puede rechazar en ningún cementerio municipal. En los de propiedad de la secta católica todavía está prohibido enterrar a los guiris. Pues las sectas son así.
Por favor.
We'll be right back.
Pues esto sería todo por hoy, ¿no?
Sí.
Pero mañana más.
Mañana más.
Venga, Nieves, un beso. Hasta
menos
mañana.
Muertos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.